Cabo de Hornos, en Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org. Historia. Descubrimiento. En septiembre de 1578, Sir Francis Drake, durante su circunnavegación al planeta, cruzó el estrecho de Magallanes en dirección del Océano Pacífico. Antes de continuar hacia el norte, una tormenta lo hizo detener su viaje y regresar hacia el sur de la Tierra del Fuego. La extensión de aguas que Drake encontró le hicieron suponer que la Tierra del Fuego no era un nuevo continente como se creía hasta ese momento, sino una isla. Este descubrimiento, sin embargo, fue desechado por los estudiosos de la época, por lo que por muchos años se siguió utilizando el estrecho de Magallanes como el paso más austral que separaba a América de la Terra Australis. A principios del siglo XVII, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales mantenía el monopolio sobre todo el comercio holandés que utilizaba las vías del estrecho y del Cabo de Buena Esperanza, las dos únicas rutas conocidas que comunicaban a Occidente con el lejano Oriente. Intentando buscar una ruta alternativa para sortear el monopolio, el mercante neerlandés Jacob Lemaire, junto al navegante William Shoutman, utilizaron las hipótesis de Drake y se dirigieron a buscar la ruta. La expedición contó con dos barcos, el Endracht y el Horn, salpó el puerto de Horn en mayo de 1615. El Horn fue accidentalmente destruido en las costas de la Patagonia, pero en enero de 1616, el Endracht entró a un pasaje marino, conocido actualmente como Estrecho de Lemaire, y divisaron tierra hacia el sur. El cabo que avistaron fue denominado Cap Horn, en honor a los patrocinadores del viaje. En ese momento, el cabo descubierto fue considerado como el extremo austral de Tierra del Fuego. Debido a las inclemencias del clima, la expedición regresó a su origen, y solamente en 1624 se investigó nuevamente, reconociendo que el Cabo de Hornos se encontraba en una isla menor y no en Tierra del Fuego propiamente tal.
Una muestra más de lo difícil que la navegación en las aguas de la zona es que la Antártida, ubicada a solo 650 kilómetros al sur, cruzando el pasaje de Drake, fue descubierta recién en 1820, aun cuando el Cabo de Hornos fue ampliamente utilizado como una de las principales rutas de navegación por más de dos siglos. Ruta marítima. Desde el siglo XVIII hasta el principio del siglo XX, el Cabo de Hornos fue parte de la ruta mercante por la que circulaba la mayor parte del comercio mundial. Los barcos cruzaban el cabo cargando algodón, granos y oro desde Australia hacia Europa, al igual que gran parte de los productos del lejano oriente. Además, era la única ruta marina que conectaba las costas este y oeste de los Estados Unidos. La alta cantidad de muertos en sus aguas no fue un impedimento para el desarrollo de esta peligrosa ruta marítima. Tradicionalmente, un marinero que lograba superar el reto de rodear el Cabo de Hornos recibía como condecoración un arete de oro en su oreja izquierda, el lado por donde se enfrenta al cabo en el tradicional viaje hacia el este, y se le permitía cenar con un pie sobre la mesa. Aquel que además lograba cruzar el Cabo de Buena Esperanza podía colocar ambos pies.
Con la apertura del Canal de Panamá en América Central y de los ferrocarriles transcontinentales en Norteamérica, el uso de la ruta del Cabo de Hornos decayó notablemente. El último barco comercial que realizó la ruta a través del Cabo de Hornos fue el Pamir, en 1949, en su viaje entre Australia y Finlandia. Eventos deportivos. A pesar de la apertura de los canales de Panamá y de Suez, el Cabo de Hornos se mantiene como una de las formas más rápidas de dar la vuelta al mundo, y su uso para rutas marítimas recreacionales de larga distancia ha crecido constantemente. Debido a su remota ubicación y sus peligros, rodear el Cabo de Hornos es una de las experiencias más adrenalínicas para los navegantes, siendo considerado como el equivalente al escalar el Everest para los montañistas. El primer barco pequeño en navegar alrededor del cabo fue un yate de 13 metros llamado Saurice, al mando de Conor O'Brien, junto a tres amigos quienes circunnavegaron el planeta entre 1923 y 1925. En 1934, el noruego Alf Hansen fue el primero en rodear el cabo navegando completamente solo de este a oeste, la vía equivocada, en su bote Mary Jane, el cual naufragaría las costas chilenas más al norte. La primera persona en conseguir circunnavegar el globo sin otro miembro de tripulación fue Vito Dumas, quien realizó el viaje en su ketch de 10 metros llamado Leg Segundo. Diferentes marinos han logrado posteriormente repetir esa hazaña. En la actualidad, existen diversas regatas y carreras de yates que utilizan la antigua ruta del Cabo de Hornos. La primera en establecerse fue la Sunday Times Golden Globe Race, en la que participan solamente un miembro por tripulación. Esta regata inspiró a la actual Around Alone, que circunnavega el planeta con detenciones, y la Vendée Globe, que lo hace sin las paradas. Ambas son para un único competidor y se realizan cada 4 años. La Volvo Ocean Race es una carrera con tripulación y diversas detenciones a lo largo de la antigua ruta de navegación mercante y que también se realiza cada 4 años. El Trofeo Julio Verne es un premio a la circunnavegación a la Tierra más rápida para cualquier tipo de navegación sin ningún tipo de restricción. Finalmente, el Global Challenge es una carrera alrededor del mundo desde este a oeste usando la vía incorrecta, es decir, en contra de los vientos predominantes y de las principales corrientes marinas. El Cabo de Hornos se mantiene como uno de los principales peligros para la navegación deportiva. Un ejemplo de esto fue el accidente que sufrieron Miles y Barry Smitten, quienes intentaron rodear el cabo en su yate Zhu Han, el cual fue golpeado por una ola gigante al acercarse a la costa, volcándose repetidas veces. Ambos sobrevivieron y lograron reparar el barco en un puerto chileno, tras lo cual intentaron nuevamente repetir la hazaña. Sin embargo, por segunda vez fueron atrapados por una ola gigante, y nuevamente su barco fue volcado y terminó sumamente averiado. Actualmente, se sigue condecorando a aquellos que logran completar tan arriesgada travesía con un diploma que los consagra como Cabo Horneros. Literatura y cultura. El Cabo de Hornos ha sido un ícono de la cultura marina por siglos. Ha sido utilizado en una serie de cantos de marinos y en variados libros sobre la navegación que relata la peligrosa travesía en torno al cabo. Justo antes de las 8 en punto, cuando esa latitud comienza el ocaso, corrimos a cubierta y encontramos una enorme nube negra acercándose hacia nosotros desde el suroeste, oscureciendo completamente el cielo. «Aquí viene el Cabo de Hornos», dijo el capitán, y nosotros apenas tuvimos tiempo para arriar las velas antes de que llegáramos. En pocos momentos, el mar se endureció como nunca antes lo habíamos visto, y nuestro pequeño buque se zambulló en él, y toda la parte delantera estaba cubierta por agua. El mar entraba a través de la proa, intentando mojar todo sobre la cubierta. En los drenajes, el agua llegaba hasta la cintura de un hombre. Nosotros saltamos arriba y enrollamos doblemente las velas principales y aseguramos las restantes, ajustándolas todas. Pero eso no bastaba. El barco se esforzaba para superar el embate del mar, mientras el temporal empeoraba. Al mismo tiempo, el hielo y el granizo nos asustaban con furia. Richard Kane, Ritana, Cabo de Hornos, una visita. Charles Darwin, en El viaje del Beagle, el diario de su expedición de 5 años sobre el HMS Beagle, con el cual basó su El origen de las especies, describió su encuentro con el cabo en 1832. 21 de diciembre. Se hace a la vela el Beagle, y al día siguiente, gracias a una hermosa brisa del este, nos acercamos a las Barney Belts, pasando por delante de las inmensas rocas que forman el Cabo de Sea. Ya hace las 3 doblamos al Cabo de Hornos, batido por las tempestades. La tarde está admirablemente tranquila y nos deja gozar del grandioso espectáculo que ofrecen las islas inmediatas. Pero parece que el Cabo de Hornos exige que le paguemos su tributo, y antes de cerrar la noche nos envía una espantosa tempestad que nos sopla precisamente de cara. Nos vemos obligados a ganar alta mar, y al aproximarnos de nueva tierra al día siguiente, percibimos este famoso promontorio, y era con todos los caracteres que le distinguen, esto es, envuelto en brumas y rodeado de un verdadero huracán de viento y agua. Inmensas nubes negras oscurecen el cielo, las sacudidas del viento y granizo nos azotean con tan ruda violencia que el capitán se decide a guarecerse, si es posible, en Wickham Cove. Es este un excelente puertecillo situado a poca distancia del Cabo de Hornos, y ahí echamos ancla precisamente el día de Nochebuena. Algunas ráfagas de viento que baja de las montañas y hace balancear el barco sobre las anclas nos recuerda de vez en cuando la tempestad que reina fuera de este excelente abrigo. Charles Darwin, El viaje del Beagle. Alan Villiers, un experto moderno en barcos mercantes tradicionales, ha escrito una serie de libros con respecto a este tema, en los que se incluyen Por la vía del Cabo de Hornos. Otros navegantes actuales que han realizado la ruta han escrito sus memorias, como las de Vito Dumas, que escribió Solo a través de los Regentes 40, basado en su viaje alrededor del mundo. Otro libro renombrado es el de Hall y Margaret Roth, quienes escribieron Dos contra el Cabo de Hornos, y el equipo padre-hijo formado por David y Daniel Hayes en Mi viejo y el mar, un padre y un hijo navegando alrededor del Cabo de Hornos. Bernard Moteser, quien realizó 2 importantes viajes en la zona, también escribió algunas memorias. Basado en su primer viaje junto a su esposa François, escribió Cabo de Hornos, la ruta lógica, y posteriormente escribió La larga ruta, cuando viajó sin acompañantes. Allí cuenta su paso por el Cabo de Hornos en una noche tranquila. La pequeña nube sobre la luna se movía hacia la derecha. Miré, allí está, tan cerca, a no más de 10 millas de distancia y justo bajo la luna, y no hay nada más excepto el cielo y la luna jugando con el Cabo de Hornos. Miré, apenas podía creerlo. Tan pequeña y tan grande, una colina pálida y gentil, una colosal roca dura como el diamante. Bernard Moitessier, La larga ruta. El Cabo de Hornos también ha inspirado una serie de obras literarias de ficción, siendo la más importante la recopilación de cuentos Cabo de Hornos y otras historias del fin del mundo, del chileno Francisco Coloane, basada principalmente en el cuento Cabo de Hornos, que narra la historia de 2 norteamericanos que se encuentran en una isla cercana al cabo y que se aventuran a cazar lobos marinos para comercializar su piel. Las costas occidentales de la Tierra del Fuego se desengranan en numerosas islas, entre las cuales culebrean canales misteriosos que van a perderse allá en el fin del mundo, en La sepultura del diablo. Los marinos de todas las latitudes aseguran que allí, a 1 milla de ese trágico promontorio que apadrina el duelo constante de los 2 océanos más grandes del mundo, en el Cabo de Hornos, el diablo está fondeado con un par de toneladas de cadenas que él arrastra, haciendo crujir sus billetes en el fondo del mar en las noches tempestuosas y horrendas, cuando las aguas y las oscuras sombras parecen subir y bajar del cielo a esos abismos. Francisco Coloane, Cabo de Hornos. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.